Hace tan solo unos días hemos conocido que el gobierno de Perú ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional. Es decir, cada vez son más los países que creen en la creación de este Tribunal Penal Internacional que sea permanente, justo e independiente.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nos vamos hasta Perú. Conversamos vía telefónica con don Eduardo González Cueva. Él es el coordinador para América Latina y el Caribe de la coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional. Don Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos unos minutos con usted para interesarnos por una situación. Hemos sabido hace unos días que Perú ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Esto es así?
Así es, este ha sido uno de los primeros actos del gobierno de transición que surgió luego de la caída del régimen de Fujimori, que ha sido ratificado por el gobierno posterior del doctor Toledo. Perú depositó muy recientemente, aprovechando la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el instrumento de ratificación, y junto con Perú, algunos otros países también. El pequeño Nauru en el Pacífico depositó su instrumento de ratificación, y en el continente europeo estamos esperando que en cualquier momento Eslovenia se convierta en el país número 47 en ratificar este estatuto.
Esta edición es especialmente importante, ¿no? Porque hace poco tiempo incluso se pensaba que Perú no iba a ratificar el Estatuto de Roma por mucho tiempo, ¿no?
Bueno, Perú no iba a ratificar ni a seguir ningún instrumento de derecho internacional, puesto que se había convertido en los hechos en una especie de estado paria bajo el gobierno de Fujimori, y el mensaje que nos da esto es precisamente que son las democracias las que van finalmente a unirse al derecho internacional y a la Corte Penal Internacional, porque son las democracias las que no tienen nada que ocultar, no tienen nada que temer, y más bien han de buscar respuestas en el derecho a los nuevos problemas que plantea la seguridad mundial.
A lo mejor hay oyentes que todavía no saben muy bien cuáles son las intenciones para la creación de esa Corte Penal Internacional. Y a mí me gustaría preguntarle por qué la importancia de esta creación de una Corte Penal Internacional.
Muy bien. Esta Corte va a juzgar en primer lugar a individuos acusados de los crímenes más graves que hay, el genocidio, la tortura, los crímenes de guerra, etcétera. En los hechos de lo que se trata es que, así como hay una Corte Especial de la ONU para Yugoslavia y otra para Ruanda, en lugar de tener mecanismos de cortes ad hoc para determinados casos que pueden levantar cuestiones acerca de la integridad o imparcialidad de esos instrumentos, la cuestión es crear un organismo permanente que exista para violaciones que ocurran en cualquier parte del mundo de esta magnitud. El hecho de que sea independiente sería una importante garantía para la justicia internacional, daría garantías de que la justicia internacional no depende de países poderosos o de instituciones políticas internacionales. Y en segundo lugar, el hecho de que juzgue a individuos contribuye a aislar a delincuentes que usualmente son jefes de Estado o tienen secuestrado a un país y buscan presentar la justicia contra ellos como ataques contra el país y no contra ellos mismos como personas.
Claro, esto quiere decir, por ejemplo, que se podría juzgar al señor Fujimori, pero en ningún caso se iba a juzgar a todo el Perú.
Exactamente. Ese era precisamente el argumento que utilizaba el fujimorismo en el Perú. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallaba contra el Perú, porque la Corte tiene jurisdicción sobre estados, entonces el régimen fujimorista agitaba a la población diciendo que la Corte en realidad había castigado a todo el país. Al hacer esto, al crearse una Corte que acusa al individuo, se le quita este argumento tan fácil a los violentos y a los autoritarios.
Señor González Cueva, me gustaría preguntarle también y enlazar todo esto con la actualidad. Estamos en plena guerra en Afganistán y todos sabemos cómo Estados Unidos se niega a la creación de esa Corte Penal Internacional. ¿Cómo se puede analizar esto?
Bueno, esto es una situación paradójica, naturalmente, pero Estados Unidos es un país paradójico, puesto que por un lado es un país que interviene y tiene intereses en todas partes del mundo, pero por otro lado tiene una cultura sumamente aislacionista, y esto lo sabemos desde inicios de siglo, cuando el proyecto de la Liga de las Naciones fracasó precisamente por la falta de compromiso de Estados Unidos en aquel momento. Creo que la gran mayoría de observadores internacionales en Europa y en América Latina comparten la idea de que la respuesta más adecuada al terrorismo es el derecho, es la inteligencia y son acciones que no victimizan a la población civil. Y en este sentido, crear una Corte Penal Internacional que cubre entre los crímenes de jurisdicción situaciones en las que se ataca a la población civil de manera cruel, es un instrumento importante e indispensable. Creo que son que varios juristas españoles se han pronunciado en los últimos meses diciendo que lo que tenía que haber hecho Estados Unidos es hacer un caso de derecho internacional antes que aparecer como simplemente un país que busca una respuesta inmediata, fácil, violenta, que no convence realmente al mundo de la necesidad de hacer justicia de acuerdo al debido proceso.
Cada vez más países se van añadiendo a esa lista de apoyo al establecimiento de este tribunal. ¿Podemos hablar de que cada vez está más cerca a lo que hace unos años casi se veía como una utopía? ¿Hoy es más real?
Bueno, esta es una utopía que se ha vuelto real gracias al aporte de muchos países y al aporte de las ONGs que han apoyado una suerte de alianza informal que surgió entre países progresivos que favorecían a la Corte, entre ellos toda la Unión Europea, y las ONGs internacionales de derechos humanos que favorecían también la creación de este instrumento. En este momento tenemos a 46 países que han ratificado el estatuto y cada vez nos acercamos más a la meta de los 60 países. De hecho, la mayoría de países están ya haciendo planes acerca de cómo va a ser el primer año de vida de la Corte. Estimamos que probablemente en el segundo trimestre del año 2002 se habrá alcanzado la meta de los 60 países y los Estados partes deberán reunirse para nombrar a los jueces, tarea importantísima si las hay. Nosotros pensamos entonces que la Corte probablemente entrará en funciones en algún momento hacia finales del 2002, una vez que los jueces hayan sido elegidos. Esto es sencillamente histórico y creo que hay que, como decimos en mi país, quitarse el sombrero ante la permanencia y la voluntad política de los países que impulsaron esto.
Don Eduardo, a mí me gustaría ser muy justo y decir que en todo esto tiene mucho que ver la voz de tantas organizaciones de la sociedad civil que se han aglutinado, yo creo que sois más de 1000, en la coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional. Me gustaría interesarme por vuestro trabajo, cómo estáis llevando vuestras actividades, por dónde camina esta coalición.
La coalición surgió en el año 95 cuando el tema de la Corte Penal Internacional era solo un proyecto sobre el que se había formado un grupo ad hoc en el seno de Naciones Unidas para proceder a su examen. En aquel momento unas 10 o 12 organizaciones internacionales, entre las que estaba por ejemplo Amnistía Internacional, el Comité Internacional de Juristas, Human Rights Watch y otras, se unieron para formar un grupo de monitoreo que con el tiempo ha ido evolucionando en la organización que es ahora, de más o menos 1 millar de ONGs grandes y pequeñas de todo el mundo. Nuestro rol ha sido siempre, por un lado, dar apoyo experto a las delegaciones sobre los distintos temas en cuestión, y movilizar a las ONGs y expertos de sociedad civil de todo el mundo para que participen en las negociaciones como observadores. No siempre las delegaciones tienen toda la información necesaria para participar en un debate y llevar las mejores soluciones. No se puede culpar a una delegación pequeña, por ejemplo, de un país del tercer mundo, que no tenga toda la información disponible en una discusión. Bueno, en ese momento las ONGs intervienen y facilitan la información porque tenemos un archivo vastísimo de lo que han sido los debates de la Corte Penal Internacional. Hemos llevado a víctimas a la ONU a hablar y a mencionar por qué es que la inclusión de determinados crímenes es importante. Hemos llevado expertos, litigantes en temas de derechos humanos para mostrarle a los delegados los problemas prácticos que esta Corte va a enfrentar en el futuro. Y ese ha sido nuestro trabajo, básicamente un trabajo educativo, un trabajo de apoyo y movilización que ha favorecido la aprobación del estatuto y su actual ratificación masiva. Aunque creemos, por supuesto, que el mérito central tiene que ver con gobiernos democráticos que no han cejado en su intento de apoyar a este nuevo instrumento.
Ya que estamos comunicando directamente con Perú, quiero aprovechar y por último preguntarle por la situación del expresidente Alberto Fujimori. Había intentos para que regresara a Perú y ser juzgado por los tribunales peruanos, pero no sabemos cómo está la situación en la actualidad. ¿Cómo andan las cosas, don Eduardo?
Así es. Bueno, la última noticia que hemos recibido en Perú acerca de ese enojoso caso es que el señor Fujimori aparentemente planea presentarse a elecciones parlamentarias en Japón utilizando su nueva ciudadanía japonesa bajo las alas de un partido extremista nacionalista. Hay que decir que las organizaciones peruanas y el gobierno de Perú están haciendo un esfuerzo para sensibilizar a la opinión pública japonesa acerca del tipo de conductas por las que se acusa a Fujimori. Estas no son simplemente las conductas de corrupción que han sido masivas y han sido monstruosas y son conocidas por todo el mundo gracias a los videos famosos del señor Montesinos, sino también graves crímenes de lesa humanidad, la práctica de la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales. Estos son crímenes realmente horrorosos de los que se acusa a Fujimori. Nosotros creemos que Japón tiene una obligación, bajo el derecho internacional, de ya sea juzgar o extraditar. Y nosotros pensamos que, estando el sistema peruano en disposición perfecta de juzgar, lo que Japón debiera hacer es extraditar a esta persona. Es sumamente curioso, por decirlo menos, que Japón, luego de tratar 10 años con una persona como presidente de Perú, le reconozca ciudadanía japonesa. Eso es una cosa inaudita. Entonces, esperamos que este caso se desarrolle positivamente. Hace muy poco, hace una semana, hubo una delegación de abogados peruanos y víctimas de violaciones a derechos humanos a Japón para sensibilizar a la opinión pública, y esta es solamente la primera de distintas misiones que se organizarán para lograr ese objetivo.
Pues, señor Eduardo González Cueva, coordinador para América Latina y el Caribe de esa coalición de ONGs para la Corte Penal Internacional, ha sido un auténtico placer conversar con usted. Le agradecemos su atención y le deseamos la mejor de las suertes para que sigan desarrollando ese importante trabajo que están ustedes realizando desde hace ya algunos años.
Ha sido un gusto para nosotros también y esperamos que los radioescuchas encuentren importante e interesante esta discusión.